Mediodía.
COPE Vigo.
Estar informado.
A la 1:20 estamos de vuelta en tu sintonía más cercana. Escucháis COPE más Vigo en el 104.7 y también en el 87.8 de la FM. Un saludo de Usía Perdiz, de Rodrigo Rodríguez en las competencias técnicas y de Antonio Bernárdez. En un minuto buscaremos comunicación con el alcalde de Tui, Enrique Cabaleiro, para ver qué está sucediendo en aquella localidad con motivo de esas restricciones que padecen, pero ya pensando un poco en futuro en esas obras que debe acometer el concello de cara al próximo año.
Queremos dejarte las cosas bien claras, sencillas. Por eso creamos Fresco y Salvaje, la marca de distinción que te asegura esas dos características del pescado y el marisco. Fresco y Salvaje, directamente desde el mar a tu mesa. Busca tu marca de referencia en tu pescadería a partir del 15 de diciembre. Así de claro, Fresco y Salvaje, así de fácil.
Cuando pisas el acelerador, cuando abres la ventanilla, cuando tomas esa curva, cuando descubres que el acabado deportivo M-Sport viene de regalo. Solo en diciembre, BMW Serie 1 con acabado deportivo M-Sport de regalo. Y empieza a divertirte.
Delta Motor, tu concesionario BMW en Vigo, Caldas, Pontevedra y Lalín.
Durantres es cocina y baño, Durantres es interiorismo y complementos. Durantres te ofrece todo lo necesario para crear el hogar que siempre has deseado. Ven y disfruta de un nuevo concepto de funcionalidad y confort con un diseño personalizado. Durantres.com, Príncipe 6 y Avenida Ricardo Mella 147, Vigo.
Buenos días.
Hola, Sonia, buenos días. Estas Navidades, libros para todos. ¿Me los enviarías para que les lleguen a tiempo?
Por supuesto, sin problema. Mira, en la zona infantil ya han llegado las novedades.
Genial, a mis sobrinos les encantarán.
La hostelería y el pequeño comercio dan vida a nuestra ciudad. Ahora más que nunca consumen tu barrio al lado de tu trabajo. El comercio local nos necesita. Ponte en marcha. Estas Navidades apoyemos al comercio local. COPE Vigo, con el comercio local.
Mediodía.
COPE Vigo.
Estar informado.
Tenemos que poner buena música, buena sintonía a la situación que estamos viviendo con las restricciones actuales, pero por el momento no parece que el panorama se despeje. Alcalde de Tui, Enrique Cabaleiro, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Complicada la situación, tanto en España, en Galicia en particular, como en Portugal?
Sí, en el caso pues de Tui es cierto que estamos mejorando de forma sensible, pero bueno, aún no estamos en aquellas cifras que las autoridades sanitarias califican de idóneas como para levantar las restricciones. A esto se une también que somos un territorio fronterizo con una situación difícil en el norte de Portugal, especialmente en Valencia, y bueno, muchísima preocupación porque estamos en fechas de bastante consumo y obviamente el cierre perimetral, el cierre de la hostelería, unida también a la falta de clientes del norte de Portugal, pues como os digo ya y reitero de forma habitual, desgraciadamente, pues nos pone en una situación muy, muy difícil, sanitariamente complicada, pero económicamente la verdad es que es una situación compleja y bueno, esperando que esto se pueda solucionar lo antes posible.
Escuchábamos hace un rato en directo en COPE Vigo también al doctor e investigador Tomás Camacho, que decía que las medidas de Alemania y las que acaba de anunciar Italia, de lo más estrictas, es lo que cabría hacer en casi todo el mundo, porque desde luego el riesgo sanitario lo vamos a sufrir pasadas estas fechas en cuanto conozcamos los datos de infectados llegado el mes de enero. Pero cuesta, porque la cultura también que tenemos en España con relación a las fechas navideñas pues es la de reunirnos, de comer y cenar, pero evidentemente en un momento como este a lo mejor hay que privarse de comer y de cenar, no de hacerlo como lo hacemos habitualmente, sino en el sentido de hacerlo con familiares que vienen de otros lugares o que conviven en otros espacios que no es el nuestro. Bien, vamos a dejar, si le parece, alcalde, esta situación, que ya sabemos por dónde está transcurriendo. Habrá que dejar al comité clínico que resuelva mañana después de esa reunión y el próximo viernes también, a ver qué indicaciones nos marcan, pero la maquinaria del Ayuntamiento de Tui tiene que seguir funcionando. Acaban de recepcionar las obras del barrio afectado ya por la explosión, ¿no?
Sí, efectivamente, pues hoy tuvimos una visita acompañados de la presidenta de la Diputación Provincial de Pontevedra, que financió las obras de urbanización de ese barrio. Bueno, había una partida de 500.000 euros que finalmente se adjudicó pues en cerca de 400, una obra pues compleja desde todos los puntos de vista, en ejecución, era un terreno pues que presentaba diversas dificultades, con muchísima piedra, hubo que soterrar todos los servicios, hubo que humanizar ese barrio por completo. Después estaba pues la propia sensibilidad vecinal, pues aún complicada después de casi dos años de que ocurriese esa tragedia, y por lo tanto, bueno, esto ponemos fin a las obras de urbanización, dejan pues ese entorno de ese núcleo ordenado, y bueno, yo creo que es una buena obra que pone también en valor ese ámbito urbanístico junto a las recuperaciones de las viviendas que siguen su curso, y por lo tanto, bueno, una buena noticia. Y también pues aprovechar la oportunidad que me brinda esta entrevista pues para trasladar nuestro agradecimiento a los técnicos y a todos los profesionales que intervinieron en esa obra, porque hicieron un gran trabajo, repito, en un ámbito especialmente complicado, y por lo tanto, bueno, pues cabe ese reconocimiento de una u otra forma.
Un ámbito sensible después de esa explosión pirotécnica, con las consecuencias que tuvo en el barrio de Páramos. Bien, por otro lado, alcalde Enrique Cabaleiro, ¿alguna novedad con relación a la construcción de ese enlace con el acceso a la población?
Sí, bueno, ahora tenemos, nos aprobó la Diputación Provincial de Pontevedra el viernes la construcción de una rotonda en la salida de Guillarey, el enlace que da acceso al núcleo urbano de Tui, a la altura del Hotel Alfonso I, que también era un enclave especialmente sensible, donde ha habido además pues accidentes de circulación especialmente graves algunos.
Sí, sí.
Y esa rotonda pues va a ordenar ese tráfico, también tiene un importe elevado en cuanto a adjudicación, son unos 385.000 euros. Es una obra muy necesaria, iniciaremos ahora los trámites ya cara a su licitación y a ver si podemos empezar las obras a principios del año próximo.
Hombre, se ha demostrado, y todas las administraciones lo están implantando allá donde acometen obras, sobre todo de seguridad vial, para mejorar precisamente el que se pueda circular con todas las garantías del mundo, que las rotondas son el mejor ejemplo.
Sí, sobre todo pues en enclaves donde confluyen varias vías y que por lo tanto la ordenación más racional y además más adecuada al tránsito pues son las rotondas, ya que la regulación semafórica y pues estamos hablando además de una salida de una carretera que es una salida de una autovía, y por lo tanto la regulación semafórica está descartada y los meros sextos y los cedalpas obviamente ya no cumplen la función para el tráfico que soportan, y por lo tanto la construcción de esa rotonda, que viene ya esa demanda que de la señora de Antiguo, pues era más necesaria que nunca, y bueno, también es una buena noticia que en breve tiempo podamos ejecutar esa obra.
Y no cabe duda que Tui necesita de esas conexiones viarias en condiciones por el flujo que tiene habitualmente, por todos sus tramos viarios de vehículos, de personas que se desplazan de uno a otro lugar de la raya.
Sí, efectivamente. Nosotros somos un territorio, ayuntamiento transfronterizo, donde la circulación viaria y el tránsito de vehículos es muy importante, y por lo tanto nuestra red viaria tiene que estar en mejores condiciones. No podemos olvidar, aún siendo competencia municipal, que el paso fronterizo por la autovía es el tránsito más transitado de la península entre España y Portugal, y yo creo que supone de relieve la magnitud de circulación de vehículos.
Pero hay otros viales que también necesitan ese tipo de atenciones urbanísticas que les pongan al día en cuanto a medidas, tanto de señalización vertical como horizontal en el suelo. Alcalde de Tui, Enrique Cabaleiro, gracias por estar en directo en COPE Vigo.
A vosotros, sí, un placer. Una
Buenos días.
Mediodía.
COPE Vigo.
Estar informado.
No os perdáis la próxima conexión. Vamos a buscar comunicación con la autoridad portuaria de Vigo y poder hablar con su nuevo y flamante presidente, Jesús Vázquez Almuíña. Luego, más tarde, continuaremos dialogando con nuestra compañera Uxía Pardiz, porque queremos saber cómo está la situación sanitaria en el área de Vigo, no solo conocer los datos de esta jornada, que siguen siendo buenos, sino cómo está siendo la evolución y en qué medida está afectando a esos cómputos globales de incidencia del coronavirus en toda nuestra área metropolitana. Y también hablaremos de flores. Queremos saber y conocer cómo tenemos que cuidar las ponsetias, esas flores, esas plantas, mejor dicho, tan características en Navidad, de color rojizo, que en la mayoría de los casos, pasadas las fechas navideñas, parece que la mayoría de ellas se mueren. No se mueren, pero superviven muy difícilmente. No es fácil conservarlas. Para eso una botánica, una especialista, nos dirá cómo hacerlo. Esto y más, junto con la información deportiva, que hoy nos la traerá nuestro compañero Santi Peón, porque ya sabéis, juega el Celta a las 9 de la noche en Balaídos. Partido importante, pero será Santi Peón quien nos dé las claves de ese encuentro en Balaídos.
La publicidad para tu negocio no es un gasto, es una inversión. Date a conocer, llega al público y presenta tu oferta por la radio. Llámanos sin compromiso, nuestro equipo comercial te asesorará. 986-44-3266, 986-44-3266.
COPE Vigo.
104.7 FM, en onda media 900.
Those Christmas lights light up the street. Down where the sea and sailing me, may all your troubles soon be gone. Oh, Christmas lights, keep shining on.
Hoy recibimos en COPE Vigo al nuevo presidente de la Autoridad Portuaria de Vigo, Jesús Vázquez Almuíña, que acumula en su trayectoria de gestor y político varias legislaturas como alcalde de Bayona y también como consejero de Sanidades, además de otras competencias en el mundo sanitario. Pero como bien dijo en el día de su toma de posesión con el presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, presente, ha sido un hombre ligado al mar desde su nacimiento y muy allegado al sector marítimo en el que varias generaciones de su familia transitaron durante los años. Sufridor de las consecuencias de la pandemia sanitaria, cuya brillante gestión junto con su equipo ha podido mantener a Galicia en mejores niveles que el resto de autonomías, adelantándose a los acontecimientos, hoy Vázquez Almuíña toma el timón del puerto de Vigo. Desde el primer día, yo diría desde las primeras horas de su mandato, ha estado al pie de los muelles con motivo del incendio que se produjo en Bouzas en el buque Baffin Bay. Jesús Vázquez Almuíña, muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Llegar en estas condiciones ya no le permite a uno coger impulso. ¿Cuáles son los retos que tiene por delante?
Bueno, pues la verdad es que estoy muy ilusionado con este nuevo proyecto, un proyecto magnífico, ¿no? El puerto de Vigo tiene una historia de 140 años y ha sido siempre el motor económico, no solo del área metropolitana de Vigo, sino también de Galicia, ¿no? Por lo tanto, vamos a, en estos primeros días, a tener información y lo que me gustaría, ¿no?, es tratar de unir a todos las administraciones, a toda la iniciativa privada en un proyecto común para seguir, desde luego, manteniendo al puerto de Vigo dentro de los mejores puertos atlánticos. Y para eso, bueno, ya hay una serie de temas pendientes que estamos empezando a tratar y vamos a tratar de acortar plazos en todo, ¿no? En el sentido de, pues, la limitación de espacios, que es algo también una demanda histórica, con una revisión de los, la ocupación actual de los mismos, la posibilidad de ampliación y, sobre todo, algo muy importante que va a ser en los próximos años. Ya es una realidad, que es la Plisán, ¿no?
Usted es un hombre de equipos. ¿Ya ha tenido varias reuniones con el equipo del puerto?
Sí, yo siempre digo que lo importante no son una persona, ¿no?, el titular en este caso, sino el equipo. Y he tenido la suerte, en todos los lugares donde trabajé hasta ahora, pues de contar siempre con muy buenos equipos. Aquí me lo ha demostrado en estas semanas que llevo, bueno, con contactos previos ya con el anterior presidente Enrique López Veiga, que tengo que agradecer el trabajo realizado y el traspaso de poderes que ha dado en todo momento, pues toda la información y está pues a disposición. Pues el equipo que él conformó pues es un magnífico equipo con gran experiencia, y creo que por ahí ya tenemos una base fundamental para seguir trabajando.
¿Para usted qué es más importante, ver competencias en otros puertos o ganar aliados?
Yo creo que hay que ganar aliados, ¿no? En estos momentos complejos no podemos considerarnos independientes para nada. Está un sistema globalizado. Tenemos que desde luego, de forma coordinada, crecer y especializarse en aquello que hacemos mejor y fortalecer las debilidades, ¿no?, que también las tenemos, y así las he manifestado en mi discurso de investidura. Pero, como digo, soy optimista y creo que el puerto de Vigo está muy bien situado. Los resultados de este año van a ser incluso superiores a los del 2019, el número de tránsitos, cosa desde luego que en una situación tan especial a nivel mundial como la pandemia tiene muchísimo valor.
Habla de suelo, de rentabilizarlo, de ganar espacios. ¿La salida sur ferroviaria y el tren desde Bouzas también es una prioridad?
Sí, la intermodalidad es algo fundamental en todos los aspectos, ¿no? De hecho, lo que se está tratando de hacer en todos los niveles es que haya una coordinación entre pues ferrocarril, autobuses a otro nivel, y aquí es la comunicación marítimo-ferroviaria, ¿no? Es importantísima y no podemos quedar relegados, ¿no? Por lo tanto, como digo, yo desde aquí pues ya voy a iniciar las labores de hablar, ¿no?, de dialogar con todos los sectores implicados, las administraciones, Concello de Vigo, Zona Franca y en general, como digo, todo lo que conforma el puerto, para tratar de tener una propuesta que sea la mejor para Vigo y su área.
Usted que ha sido alcalde, usted que ha liderado gestiones al frente de una consellería tan compleja como la sanidad, es conocedor de que la relación puerto-ciudad en una urbe como la de Vigo es fundamental.
Sin duda, sin duda. Desde luego, como digo, el puerto de Vigo no puede estar aislado ni de su ciudad ni de su entorno, ¿no? Por lo tanto, creo que esa comunicación debe ser especial, y desde luego mi idea, como digo, es tener reuniones lo antes posible para tratar de ver los aspectos que podamos tener diferencias, para tratar de buscarle el consenso.
Imaginamos que en la mesa de su despacho tendrá muchos expedientes pendientes todavía de poder analizar, pero sí será conocedor, evidentemente, de lo que está sucediendo con Vulcano.
Sí, es una preocupación que ya en este puerto estaba sobre la mesa. Es un tema muy complejo el hecho de que tanto el Consejo de Estado como el Juzgado Mercantil, que ha analizado este caso, no tienen la misma, digamos, el mismo criterio, indica que evidentemente es complejo. Estamos pendientes ahora de que el Tribunal de Conflictos de Jurisdicción pues nos puedan dar su solución, y queremos que en las semanas que tarden en dar esa resolución, pues es bueno esperar para dar una seguridad jurídica a lo que podamos hacer en esa área tan importante del puerto.
¿Cuál es, de las obras que tiene pendiente por ejecutar la autoridad portuaria, que le gustaría pudiese comenzar cuanto antes?
Bueno, de hecho ya las avenidas van a empezar en los primeros días de enero. Ahora hay el parón por el tema navideño, pero empezarán ya poco después pues también el carril bici que tenemos en la zona de Orilla Mar, ¿no? Es decir, que las obras no van a parar, van a seguir con la línea que estaba establecida y analizaremos un poco qué hacer, qué otras obras hacer en el futuro inmediato.
Bien, el alcalde de Vigo no asistió a su toma de posesión. ¿Tiene previsto usted mantener algún tipo de diálogo con representantes de Zona Franca y del Concello de Vigo?
Pude hablar con el alcalde telefónicamente un par de días antes de la toma de posesión, una conversación agradable, y que evidentemente nos emplazamos para poder situar seguramente después de estas fiestas navideñas, podamos tener tanto con el Ayuntamiento, con Zona Franca y, como digo, con los interlocutores, con todos los que pueden aportar y tienen la importancia tan grande como es el caso de estos dos, pero igual que también la Xunta de Galicia y como digo, todo lo que es el futuro del puerto de Vigo.
Pues seguiremos hablando del futuro de la autoridad portuaria de Vigo y todo lo que engloba a nivel empresas, a nivel trabajadores y a nivel desarrollo de futuro con esos suelos que debe ganar, que tiene que ganar para poder resultar ser un puerto competitivo. Las primeras palabras de Jesús Vázquez Almuíña, aquí ya como presidente de la autoridad portuaria de Vigo, que han podido escuchar los oyentes de COPE. Jesús Vázquez, mucha suerte.
Muchas gracias.
La información deportiva que más te interesa la tienes en COPE Más Vigo, en el 104.7 de tu FM. Conoce el minuto a minuto del Real Club Celta y toda la actualidad polideportiva más cercana.
De lunes a viernes, el mejor deporte a las 3:30 en COPE Más Vigo. Pasión por el deporte.
Recuerda, lava tus manos con frecuencia, respeta la distancia de seguridad y usa mascarilla. De ti depende la seguridad de todos. COPE Vigo, juntos saldremos adelante.
COPE Vigo,
104.7 FM, en onda media 900.
A donde sea que yo esté, tu corazón alcanzaré. Y una sonrisa en tu mirada.
13:41, os anunciábamos que íbamos a dialogar con Uxía Perdiz para que nos explicase la situación sanitaria en datos que estamos afrontando en toda el área metropolitana, porque cada día os hablamos de la incidencia de las personas que están hospitalizadas y también de las que están en cuidados intensivos, con el balance total de los infectados activos, pero evidentemente hay más datos que conviene que también conozcáis. Uxía Perdiz, ¿qué tal de nuevo?
Hola de nuevo, pues sí, a ver, son datos que hablamos cada día sobre ellos, informamos, pues como bien dices, del dato diario, pero no de la acumulación que se está produciendo. En este caso, en en los últimos 14 días, la ciudad pues ha seguido mejorando, poquito a poco, pero ha seguido mejorando. Que hablamos de la tasa de contagio. ¿Qué quiere decir esa tasa de contagio? Que es el número de personas que se detectan en las pruebas PCR que se realizan. Claro, cuantas más pruebas PCR realicemos, pues esa tasa puede aumentar. Ahora mismo nos situamos solo en el 4% de las PCRs que resultan positivas. Es un dato bastante bueno, aunque no del todo, como ya aseguraban esta mañana, pues por ejemplo, el alcalde de Vigo, que decía que esto tiene que seguir bajando porque la ciudad de Vigo, pues ese porcentaje lo tiene por encima de lo que es el conjunto de toda el área sanitaria, que se sitúa en 3,7. La buena noticia es que tenemos una tasa de infección bastante baja, con referencia pues a lo que veníamos sufriendo durante las últimas semanas. Esta tasa se sitúa en 3,4%. ¿Qué es esta tasa de infección? Se preguntarán pues muchos de nuestros oyentes. Pues es ¿Cómo está infectada? ¿Cuántas personas de nuestra área sanitaria tienen el virus en activo después de realizarse pruebas PCR? Como sabemos, en los últimos días pues se están realizando muchas pruebas PCR para certificar. Lo hemos visto no solo en el centro de Vigo, sino también en distintos barrios y también en municipios como Tui, como en Cangas, como en Redondela, donde se están practicando pues pruebas PCR, y los resultados son bastante buenos. Se están haciendo muchas pruebas y el dato está siendo bajo. Así que pues son cosas buenas que nos están pasando. Aún así, no hay que confiarse y hay que seguir manteniendo todas las medidas de protección, esa distancia de seguridad que se nos pide, y como bien hablaba el doctor Camacho antes, pues ser precavidos en esas celebraciones que vamos a realizar a partir de la próxima semana.
No, y además yo creo que todos estos cribados que está haciendo el Sergas, bienvenidos sean, porque como bien acabas de explicar, Uxía Perdiz, se detectan en un porcentaje muy bajo positivos asintomáticos, que no tienen síntomas, pero sin embargo sí tienen la infección en su cuerpo. Y además es algo muy sencillo, y lo puede decir alguien que ayer a las 6:30 de la tarde pasaba precisamente una prueba PCR por pertenecer como usuario a uno de los centros de salud del centro de Vigo, de la manera más cómoda posible. Me acercaba en el coche a las 6:20 de la tarde al autocovid del Meixueiro. Había dos vehículos delante, dos personas que también se iban a realizar las pruebas. Una sanitaria se dirigió al lugar donde yo estaba en el vehículo, ocupando la plaza del conductor, iba solo. Introdujo el bastoncillo, no hay molestia ninguno, simplemente la grima que puede dar que a uno pues le metan el bastoncillo por las fosas nasales, y me trasladaba a la información que me facilitaría el Sergas en 24 o 48 horas, y esta mañana recibía la notificación del Sergas de que era negativo en COVID. O sea que es muy sencillo, es muy bueno que la gente acuda a estos cribados, salvo que alguien tenga una ocupación que no pueda desatender, pero evidentemente cuanta mayor sea la población que pase estos cribados, estas pruebas PCR, un mejor mapa podrá tener la sanidad para saber en qué incidencia estamos infectados o no estamos infectados, que como recordaba, insisto, Uxía Perdiz, pues es una incidencia baja.
Sí, es una incidencia baja y, como bien decías, pues esos cribados que se están haciendo son para esto, para saber cuál es la incidencia, cómo se encuentra la situación en Vigo, en los distintos municipios, y por eso, aunque sea voluntario, es bueno participar. Pues mira, el ejemplo lo tienes tú. Yo también en su momento me realicé una prueba PCR y hay que restar ese miedo que tiene la gente
a realizar
esa prueba, porque es la sensación es, por decirlo de alguna manera, como si fuéramos a estornudar, pero no llega ese estornudo. Entonces,
Exacto. Nada,
se insiste en que la población pues acuda, los vecinos de Vigo, de Redondela, de Cangas, de los distintos lugares donde se están haciendo esas pruebas, pues que acudan a realizarlas. Si quieres, te voy a hacer un apunte en datos, porque
sí.
pues eso del número de, siempre decimos, el acumulado de personas que tienen el virus en activo en lo que es el área de Vigo, en el área sanitaria, perdón, de Vigo, pero si hablamos ya por concellos, pues por poner un ejemplo, en las últimas horas, en el concello de Vigo hay 558 personas con el virus en activo. Si nos vamos a otros concellos, por ejemplo, en Moaña, pues hay 34, en la zona de Cangas son 60 las personas que tienen el virus en activo, en otros municipios también de la zona, pues por ejemplo, en Tomiño son 45, que se encuentran en situaciones distintas a las nuestras, en Gondomar 42. Bueno, son todos datos que nos ofrece cada día la Xunta de Galicia a partir de esa aplicación, de esa aplicación y de esa página web que con el nombre Coronavirus Sergas lo encontramos muy fácilmente a través de Internet, y que podemos informarnos de toda la situación que vive nuestro municipio, nuestra área sanitaria y, bueno, y todo el resto de Galicia. Y la verdad es que es muy completa esa información que nos aporta.
Repetimos, no son malos datos. Ahora, independientemente de que no sean malos datos, tenemos que seguir manteniendo la responsabilidad, las restricciones, los consejos. Es decir, todo suma, todo es positivo. Y sabemos que estamos en unas fechas muy complicadas para gente que tiene sus negocios cerrados, pero que según la valoración de los clínicos, pues son foco de contagios que tienen cierto riesgo. De ahí que la hostelería solo puede abrir hasta las 5 de la tarde. Mañana se reúne el comité clínico otra vez, ¿no, Uxía?
Sí, mañana se reúne de nuevo el comité clínico, pues muchos sectores, además de personas, están a la espera de conocer esos resultados, sectores como el de la hostelería, que espera pues saber cómo se encuentra la zona de Vigo. Recordemos que nosotros pues tenemos ese cierre perimetral con otros municipios, pues quieren saber si se mejora la situación, si se mejoran las restricciones, si pasamos de tener las cafeterías cerradas a partir de las 5 de la tarde a poder tenerlas abiertas y trabajar en ese horario nocturno, que pues muchos restaurantes también les vendrá bien poder realizar cenas para ir mejorando poquito a poco, y sobre todo de cara a esas fiestas navideñas. Me imagino que que ya será a partir del viernes o incluso la próxima semana cuando se den a conocer esos datos específicos para la Navidad en las distintas zonas. No se conoce nada por el momento, incluso pues se hablaba desde la Xunta de Galicia, aseguraban que aunque sea Navidad, que si pues tiene que haber restricciones, pues va a mantener esas restricciones. Veremos a ver qué pasa. Incluso el jueves el Consejo de la Xunta hablará sobre esa llegada de vacunas a nuestra comunidad y cómo van a ser administradas.
Quien escuchó hace unos minutos al doctor Tomás Camacho, le quedó muy claro en qué condiciones deberíamos celebrar las cenas y comidas de la Navidad. Los ejemplos tenemos ahí, Alemania e Italia, restricciones al 100%. Todo va a resultar un riesgo en esta Navidad. Allá cada uno con su responsabilidad, sabedores de que repercute en la globalidad de todas las personas. Uxía Perdiz, te escuchamos también en un rato en cuanto recopiles en redacción las noticias de última hora.
Vale, hasta dentro de unos minutos.
Hasta ahora.
Mediodía.
COPE Vigo.
Estar informado.
Campanas de metal, canciones del ayer, todo suena a campanas porque Dios quiso nacer.
Y con esta música navideña, 13 y 50 minutos, nos vamos a saber qué tenemos que hacer con una planta navideña. Merchi, muy buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué
bueno,
tal?
Bueno, eres nuestra asesora botánica porque liderando ese proyecto empresarial de Merchi Floristas, nosotros no tenemos otra cabecera específica para hablar de lo que vamos a hablar. ¿Qué debemos hacer? ¿Cómo debemos tratar esa planta que tenemos la mayoría de nosotros y muchísimos oyentes que nos están escuchando ya en nuestros domicilios, que se llama Ponsetia y que parece que es obligada a tener la Navidad?
Pues sí, la verdad que es una planta que en las Navidades no puede faltar en las casas. Sin ese color no puede haber Navidad. Mira, vamos a ver, son unas plantas bastante difíciles de mantener, más que nada porque es una planta exterior, evidentemente. Su temperatura dentro de casa tiene que estar entre 18 y 20 grados, pero los grados tienen que estar con una cierta humedad y realmente en esta temporada, en estas épocas, con las calefacciones que tenemos en casa, es muy complicado.
Ahí, ¿vale?, está el quid de la cuestión, ahí está el quid de la cuestión al que yo quería llegar. Claro.
Porque es seco, ¿sabes? No es húmedo, sí, como sí, puede sí, estar sí, en la calle, ¿vale? Entonces, cuanto más alta tenga la calefacción, menos te va a durar. A mí me dice la gente, Merchi, es que no me aguanta. Y dije yo, ya, claro, es que no se va a aguantar. Tomarlo como si fuese un ramo de flores, os aguanta 15, 10 días, 20. Bueno, pues así. Hay mucha gente que se la aguanta perfectamente, siendo las mismas partidas, ¿sabes? Uh-huh. Entonces, evidentemente es en el ambiente que tú tengas en tu casa,
¿sabes? O sea, que la calefacción lejos de la planta.
Afecta muchísimo, pero ya no es que sea lejos, es que mismo el ambiente que tú generas en la casa con esa calefacción, aunque me la tengas lejos de esa calefacción, ese calor les afecta un montón, ¿vale? Entonces, el riego, evidentemente, es otra de las cosas que también le afecta mucho, porque aquí tendemos a regar las plantas muchísimo. Entonces, la planta solamente hay que regarla cuando tiene la tierra totalmente seca.
Las emborrachamos de agua permanentemente.
Exactamente, o sea, las plantas no necesitan siempre agua, solamente cuando tiene la tierra seca. Y a esta planta le viene muy bien echarle agua de templada, ¿vale? Templada tirando a fría, ¿vale? Para que no coja este impacto de calor-frío, ¿vale? Entonces, templada tirando a fría. Ajá. Es lo ideal para regarlas. Y siempre por la parte de abajo, que absorba, ¿vale?
Eso es un pequeño truco.
Sí. Una vez absorbe ese agua, se saca la planta, ¿vale? No se deja con ese agua que queda abajo, ¿vale? Porque eso hace putrefacción en las raíces. Y
pudre.
Genera botritis en las
pudre.
Plantas.
Uh-huh.
Pudre, ¿vale? Eso ya para las plantas en general, pero esto mucho más. ¿Que se os aguanta la planta más de Navidad el tiempo que pase? Bueno, pues un momento, cuando se le marchen las flores rojas, se le corta en los gomos, se hace un cambio de tierra y se deja, se tapa en oscuridad, una temporadita.
Y resucita.
Y resucita.
Cara, hay una maravilla.
Y luego, cuando saquen las flores, las hojas verdes otra vez, para que se pongan rojas, en el mes de agosto, hay que bajarle las las horas de luz. Entonces hay que ponerlas 10 horas dentro, 10, 12 horas dentro, incluso a veces alguna gente dice 14 horas dentro de la oscuridad y sacarlas a la claridad ese tiempo que resta de día, para que se pongan rojas en el tiempo de Navidad.
Merchi, ¿y con los árboles naturales qué hacemos?
Con los árboles naturales os va a pasar lo mismo. El árbol natural dentro de casa, la púa la seca, la calefacción.
Claro.
Y sobre todo son árboles que vienen muy derraizados, ¿vale? A la hora de sacarlos de la tierra, les corta muchísimo las raíces, ¿sabes? Entonces vienen muy tocados de raíz.
Se le cae la hoja permanentemente,
y
es por lo que estás explicando.
Exactamente, todo el día está sacando púas de casa.
Sí, sí, sí.
Tristemente
sí.
Es así.
Yo que soy el de aspiradora, el primero, vamos.
Sí, sí. Y me encantan dentro de casa, pero el problema es ese.
¿Y lo podemos recuperar pasadas las Navidades?
Hay algunos que recuperan y otros que no recuperan. Yo tengo abetos que muchas veces recuperan. De hecho, cuando yo antes ponía abetos naturales en casa, los plantaba en la finca y recuperan. Llega un momento donde recuperan. Hay otros que para nada, ¿eh? Que de hecho, además, cuando acaba la Navidad, si tú partes una pola y ves que hace clacks, está seco de todo, ¿sabes?
Ya,
eso ya, ni no recupera ni de broma.
Merchi Floristas, un placer. García Barbón 101, igualmente. Gracias por estar en directo, de verdad, Merchi, por estos consejos muy prácticos, muy aconsejables, y que seguramente a partir de ahora muchas personas en sus casas sabrán ya cómo cuidar la ponsetia y cómo tratar esos árboles naturales que decoran nuestros salones. Gracias.
Gracias a vosotros.
Por gentileza de Caber, te ofrecemos el avance informativo.
Usía Perdiz, hola de nuevo.
Hola de nuevo, pues os cuento varias cosas. La primera, la cooperación entre médicos e ingenieros ha permitido estudiar el riesgo de ruptura de aneurismas cerebrales y que pueden causar un ictus. Se trata de una tesis doctoral que acaba de presentarse en el Álvaro Cunqueiro. Gracias a la utilización de herramientas de ingeniería pueden establecerse determinadas alteraciones del flujo sanguíneo. Conocer estas circunstancias específicas en los pacientes pues permite hacer predicciones y ofrecer un tratamiento más dirigido y personalizado para mejorar los resultados. También, por otro lado, ha sido detenida una mujer de 39 años, vecina de Vigo, tras presuntamente agredir a su madre de 72 años. La ahora detenida, le había pedido dinero a su progenitora. Esta le dio 10 euros, pero como le pareció insuficiente, le asestó un puñetazo y le arrancó del cuello un medallón de oro valorado en 2.000 euros. Se le acusa de un delito de violencia doméstica. Hay una noticia positiva, la suerte se deja sentir en Vigo y también en Salceda de Caselas, en la ciudad olímpica, con 300.000 euros repartidos en 12 cupones de la 11. Y en Salceda ha caído aquí un pellizquito en el sorteo del abonoloto. Más de 38.100 euros es el premio que se ha llevado el afortunada o la afortunada, porque se desconoce su identidad.
Caber, somos especialistas en fachada ventilada y sistemas de ahorro energético, en obra nueva y rehabilitación de viviendas y naves industriales. ¿Quieres revalorizar tu vivienda? Confía en Caber. La fachada ventilada es una apuesta segura para conseguir ahorro energético en tu hogar. Infórmate en fachadasventiladascaber.com o en el 622-239-524. Caber, tu empresa de confianza.
Te ofrecemos la noticia deportiva por gentileza de Instalauto en Porriño.
Y la noticia deportiva debajo del brazo la trae Santi Peón. Buenos días, Santi.
Buenos días, Antonio.
¿De qué nos quieres hablar? ¿Del Celta o del Celta B?
Es que hoy la noticia deportiva, hoy son las noticias deportivas, porque,
pero claro, con el mismo color.
Claro, sí. Es que hoy juega el primer equipo del Celta, se cierra la jornada 13 a las 9, Celta-Cádiz, partidazo, el Celta viene a ganarle al Madrid, al Barça. Pues que ayer el filial consiguió un triunfo histórico a todas luces en Riazor, venciendo al gran rival, al eterno rival de la primera plantilla, o del club en este caso, ¿no? Del Real Club Celta, como fue profanar un templo, como el Estadio Municipal de Riazor. 1-2, dos golazos, por cierto, de un chaval que tiene una pierna derecha espectacular, como es Alfon, que marcó los dos goles del equipo celeste. Así que una victoria importantísima, a la que tenemos que darle, por supuesto, todo el brillo que se merece después de ese triunfo logrado por el equipo de Onésimo. Pero sí, la primera plantilla juega hoy a las 9, como decimos, en Balaídos, Celta-Cádiz, el partido que va a poner punto y final a la jornada de este fin de semana, que arrancó el pasado viernes. Importante hoy que el Celta gane, porque lo han hecho rivales directos en la pelea por la permanencia, como el Huesca o el Valladolid, sin ir más lejos, convocatoria de 22, sin Murillo, que está sancionado, ni tampoco los lesionados Sergio, Junca, Kevin y Enremor, que ha empezado a trabajar con el grupo, pero que todavía no tiene el alta médica. Vuelve a la convocatoria también Okai, aunque en principio hoy el Chacho Gaudet no nos va a sorprender y previsiblemente va a sacar su once de gala con la ausencia ya mencionada de Murillo, sancionado, cuyo sitio será ocupado por Josef Aidón.
Pues suerte para la plantilla, para el equipo titular y para Yago. Si él funciona, el equipo debería funcionar. Santi, muchas gracias.
Gracias a ti, Antonio. Adiós.
La electricidad de tu automóvil en buenas manos. Confía en Instalauto. En Porriño, Instalauto, electricidad del automóvil, bobinados en general. Instalauto, taller especializado en instalación de tacógrafos y limitadores. Profesionalidad y experiencia. Un equipo especializado a tu servicio y el de tu auto. Garantía y calidad. Instalauto, en Domingo Bueno 90, Porriño, teléfono 986-330438.
COPE Vigo.
104.7 FM. En onda media 900.
Las dos, una en Canarias.